La cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro.
En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vuestra licencia, soberano Señor sacramentado. Jesús, a quien ahora veo escondido, te pido que se cumpla lo que más ansío, que al mirar tu rostro ya sin velos, sea yo feliz viendo tu gloria. Amén. Vamos a tratar, como siempre, de rezar con el corazón, es decir, de rezar desde el fondo de nuestro ser, de evitar que las plegarias sean como voces, como ruidos vacíos, y que proceda nuestra plegaria desde lo interior. Jesús, a quien ahora veo oculto, que estás escondido en las especies sacramentales, te pido lo más importante. ¿Qué cosa más importante podría pedir que verte ya sin velos en la eternidad y tener, por lo tanto, esa inefable dicha de la que esta presencia es un adelanto? La Eucaristía es la prenda de la vida eterna. Estamos teniendo, pues, aquí, cuando estamos en la hostia, un adelanto del cielo, un pedazo del cielo, un pedacito del cielo. Por eso, como siempre, vamos a tratar de rezar con el corazón. No voy a hacer que alguna vez el Señor nos diga aquello que le decía a su pueblo: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Que conectemos siempre la mente, la voz y el corazón. Jesús, a quien ahora veo escondido, este himno maravilloso que compuso Santo Tomás de Aquino, que fue un hombre que no perdió nunca de vista lo importante, que nosotros así hagamos siempre. No perdió nunca de vista que su fin es Jesucristo, que todo lo demás es medio, todo, incluso pues los demás sacramentos. La confesión no es un fin en sí mismo, la unción de enfermo, confirmación, todos son medios para que nos lleven a Él. Pues aquí está Jesucristo, ese es el fin de todo. Como dice San Pablo, todo lo tengo por pérdida y todo lo considero basura al lado del conocimiento del amor de mi Señor Jesucristo. Pues aquí está, eres tú. Vamos a decirle esa frase tan chiquita de esa canción que estuvo de moda hace bastantes años, que cantaba el grupo español Mocedades. Eres tú, eres tú, eres tú. Eres tú que estás velado, que estás oculto. Te gustaba aparecerte oculto. Como nos recuerda un punto de camino: non manifestes sed quasi inoculto. No con publicidad, sino ocultamente. Así va Jesús a la fiesta de los tabernáculos. No le gusta aparecer. Quiere pasar oculto. Así irá camino de Emaús con Cleofás y su compañero, oculto. No lo reconoce. Así lo ve resucitado María Magdalena, lo confunde con el jardinero. Y así, non tamen coñoverum discipuli cuya Jesús erat, los discípulos no conocieron que era él. Así acudió a la pesca milagrosa que nos cuenta San Juan. Y más oculto aún, por amor a los hombres, está en la hostia. La fe lo descubre, más oculto aún, por amor a nosotros. Jesús a quien ahora veo oculto. Tengo una especie de velo en mis ojos que me impide verte, pero eres tú, eres tú. Así como no veo muchas otras cosas. No veo, por ejemplo, las ondas electromagnéticas que están pasando en este momento por aquí, que hay millones y millones y millones, y por eso podemos, no sé, captar la señal del radio, o captar la señal de la televisión, o captar la señal de la computadora, pero que están pasando las ondas, pero no las podemos ver. Entonces me dice el Señor, te doy la fe, tu fe es una especie de, no sé, como de instrumento que te permite captarme, así como el radio capta las ondas del radio y la televisión hace la televisión, tú me captas a mí. Tú tienes una especie de disposición interior que es precisamente el don de la fe, que te permite decir, sí, eres tú, eres el mismo Cristo, velado, pídeme que te aumente la fe. Haz que yo crea más y más en ti, cantaremos en ese himno, que en ti espere, que te ame. Dame tú más fe. A ti a quien ahora veo oculto, ayúdame a centrar mi vida en la Eucaristía, a no perderte de vista, a decir, ¿qué importa todo? Todo lo demás no importa. Tú eres el amado del Padre, tú eres por quien todo fue hecho. Todos los cielos y toda la tierra y todos los ángeles existen porque fuiste tú el que, a través del cual se hicieron y para el cual se hicieron. Haz que yo crea más y más en ti. Y va a decir, vas a creer más y más en ti si centras en mí tu vida. Si haces que tu vida sea una vida eucarística, no me vas a perder de vista. Y haces que todo, pues, lo que tú vayas a realizar siempre te lleve más a mí. Te haga más eucarístico, te centre más. ¿Cuánto se ha perdido tristemente la devoción eucarística en el mundo? ¿Qué cosa más terrible? Nosotros podemos decir, bueno, pues sí, a lo mejor cuando yo era niño había mucho más devoción eucarística, había mucho más gente en las iglesias, había más adoraciones eucarísticas. Por supuesto, la gente iba mucho más a misa los domingos, tenía más en cuenta los viernes primero. Había, pues, eso como conciencia de la Eucaristía. Las iglesias estaban abiertas, ahora están cerradas. Ya no te encontramos ahí. Y quizá podemos decir, es que a Dios ya no se le encuentra. Debería encontrársele a Dios en su creación, pero no, se hace a un lado la realidad de que Dios es creador y se pisotea la creación. O se debía encontrar a Dios en la enfermedad, y como decíamos ayer, pues realmente se tiene una visión totalmente pagana de la enfermedad y de la muerte, y hay que hacer todo lo posible para que la gente no se muera, aunque sea pues a costa de 20.000 operaciones, sufrimientos, terapias. Pero es que, ¿qué sentido tiene la muerte? ¿Y qué sentido tiene la enfermedad? ¿Y qué sentido? No tiene sentido. No se encuentra Dios en la enfermedad, en la muerte, en el dolor. ¿Y qué sentido tiene que haya catástrofes naturales? Pues ahí también puedes ver la mano de Dios que mueve la tierra para que tiemble, o que manda a la ola para que, pues, para que se acuerden de Él. Y no nos acordamos de Él. Y si no se le encuentra en esas realidades, pues tampoco se le encuentra en la presencia eucarística. Y nos va a decir, pues por lo menos encuéntrame tú. Si el mundo me tiene en el olvido eucarístico, no me tengas tú en el olvido eucarístico. Si antes a lo mejor se atacaba el dogma de la Eucaristía, como hizo Lutero y como hizo Calvino, y como siguieron haciendo pues los seguidores de, no sé, los hugonotes o los anglicanos, que cobraban grandes multas o metían a la cárcel a aquellos que comulgaban. La reina Isabel de Inglaterra cobraba 400 escudos a cada uno de los que comulgaba, que sabía que había comulgado. Pero pues ahora se mata con la indiferencia. Que no me mates tú con la indiferencia. Y por eso podemos decir, bueno, ¿qué tipo de vida eucarística tengo? ¿Cómo te trato, Señor? ¿Cómo te trato en mi centro? ¿Cómo te tratamos en mi centro? Aquí en el centro de cada una de ustedes. Y si hubiera una convivencia de supernumerarios o supernumerarias, podríamos decirle, ¿y cómo lo tratas en tu parroquia? Porque tú tienes una parroquia y ese es tu sagrario, el sagrario de tu parroquia. Que a lo mejor también algunos de ustedes pues tienen sus parroquias, porque a lo mejor muchas veces no hay misa en su centro y se van a una parroquia. Y ese es también tu sagrario. Y ahí tienes que tratarlo bien, pero por supuesto muchísimo más en tu centro, porque está encargado a ti. Y podemos otra vez pues recordar la doctrina de San José María, y nos dice en el punto 531 de camino: tratádmelo bien, tratádmelo bien, trátenlo bien. Tratádmelo bien, decía entre lágrimas un anciano prelado a los nuevos sacerdotes que acababa de ordenar. ¿Qué consejo les daba? No les decía, estudien mucha teología, o confiesen muchas horas, o pues métanse a internet a hacer nuevas cosas, o traten de tener los adelantos tecnológicos últimos para que puedan llegar a la gente, o sean muy muchacheros y gánense a los jóvenes. No, o sea, tratádmelo bien. Ahí está la clave, ahí está la eficacia de toda vida. Una vida vale por lo que vale su vida eucarística, una vida sacerdotal y una vida que tiene alma sacerdotal. ¿Para qué son los sacerdotes? Pues los sacerdotes no son para estar pues metidos en internet y en la computadora y en 20.000 tonterías, sino estar siempre cerca del sagrario, tratándolo bien, rezando. Para eso son los sacerdotes, no para figurar, sino para estar ocultos en los sagrarios, porque ellos traen a Cristo, que se ha quedado oculto. Y si lo trajiste, pues trátalo bien. Y si ustedes tienen alma sacerdotal y para ustedes es ese sagrario, pues trátenlo bien. ¿Y qué quiere decir tratarlo bien? Pues muchísimas cosas. Cada uno podemos pensar qué cosa significa para él tratarlo bien, desde las cosas materiales, desde el cuidado de los lienzos y de los vasos sagrados y de las velas y de las flores y de la limpieza, hasta vivir con el corazón puesto en él, como rondándolo, como pues sí, cortejándolo, así como pues el enamorado corteja a su novia, cortejándolo, haciéndole la corte. Y querrá decir pues hacer bien la genuflexión y pues acompañarlo todo lo que podamos, decirle cosas de cariño. Tratádmelo bien. Parece que este prelado que dice aquí era este obispo Manuel González, que ahora ya es beato, obispo de Málaga y después obispo de Palencia, aquel obispo de la anécdota del gitanillo que decía que hay que rozarlo, pues que hay que rozarlo, para quererlo hay que rozarlo, hay que estar siempre cerca de él. Y dice este punto, termina diciendo: Señor, ¿quién me diera voces y autoridad para clamar de este modo al oído y al corazón de muchos cristianos? De muchos. ¿Quién me diera voces y autoridad para decir: Señor, que te tratemos bien en todas partes, que no estén cerradas las iglesias, que la gente no comulgue en la mano, que la gente no comulgue de pie, que comulguen arrodillado, que te sepan pues adorar con la genuflexión, que sepan quedarse después dando gracias en la comunión, que sepan centrar su domingo y su semana en la Eucaristía, porque es el fin de todo. Como tú lo trates a Él, Él te va a tratar a ti. El cariño que hayas puesto, pues ahora que está para ti, ahora que es tuyo, pues va a ser el cielo que te da. Pues no perder de vista, oh Jesús, a quien ahora veo escondido, eres tú, el fin. Dicen que había un sabio en Grecia que se llama Diógenes, filósofo, y fue un día al mercado de Atenas y vio pues lo mismo que vería hoy en otro contexto, pero vio que toda la gente vendía muchísimas cosas, como vamos ahora a un centro comercial y vemos que venden 20.000 cosas. Yo vengo a ver todo lo que no necesito. Pero él dijo, bueno, yo soy filósofo, ¿yo qué cosa puedo vender? Soy filósofo, algo tengo que vender. Y entonces efectivamente puso ahí un tingladillo y puso, se vende sabiduría. Lo que hace un filósofo, vender sabiduría. Y entonces pasó por ahí un hombre rico de la ciudad y llegó a su casa y le dijo a su siervo, ve y cómprale, toma estas monedas y cómprale a ver qué cosa te da Diógenes. Y entonces efectivamente fue aquel hombre y le dijo a Diógenes que, pues, que quería que su amo le pagaba 5 monedas porque le vendiera sabiduría. Y Diógenes tomó un papiro y escribió en él unas palabras y lo enrolló y se lo dio a aquel hombre y el hombre se lo dio a su dueño y él, le gustó tanto lo que había escrito ahí Diógenes que lo grabó en piedra en su casa. Y lo que decía el papel era, en todo lo que hagas, ten siempre presente el fin. Pues en todo lo que hagas, ten siempre presente el fin. O en todo lo que hagas, ten siempre presente a Jesús. ¿Qué vas a hacer hoy? Lo que vas a hacer hoy te va a llevar a Él, te va a hacer crecer en tu amor a Él. Te va a hacer más eucarístico lo que hagas, porque ese es tu fin, porque aquí tienes el cielo, porque es Él, eres tú. Pues voy a hacer esto porque me lleva más al amor. Y voy a recogerme en este momento para platicar contigo que estás aquí en el sagrario, o que estás aquí para que te veamos también con los ojos, porque quiero crecer en tu amor. Y voy a cantar después el Adoro te devote, porque quiero crecer en tu amor. Y me voy a recoger después en misa para que esté en el Calvario contigo y me puedas llenar con tus dones y en la comunión sea una verdadera unión transformante. Y voy a cuidar mi acción de gracia sin prisa. Voy a estar profundamente recogido para que me invadas, para que sea ese el momento de nuestra mayor unión y salga yo como totalmente transformado de esta comunión y de esta misa, de esta Eucaristía, porque estuve contigo y voy a seguir estando contigo todo el día, y todo lo voy a hacer en referencia a ti. Voy a estar viviendo vida eucarística, asaltando sagrarios, como contaba don Guillermo Porras, que fue el primer mexicano que conoció a San José María, pues el primero que trató allá a fines de los años 40, y contaba que San José María pues había estudiado mucho la conquista de México, y concretamente había estudiado mucho la persona de Hernán Cortés, el conquistador de México. Y le decía, ¿sabes cómo conquisto México yo? Metiéndome a los sagrarios. Mucho más que Hernán Cortés, que conquistó Tenochtitlán y todo. Y anduvo por aquí, por los Tlaxcala, y se alió con los tlaxcaltecas. Pues yo conquisto México metiéndome a los sagrarios, asaltando sagrarios. Y sabía pues que había tales centros y se metía a los sagrarios de esos centros. Y así conquistaba México. Decía, ya México es para ti, Señor, porque te he asaltado en los sagrarios. Yo he conquistado sagrarios. Sí, que conquiste tu sagrario de tu centro, conquístalo tú y conquista los sagrarios de los centros que conoces y los sagrarios de las parroquias por las que pasas. Vete metiendo, a veces físicamente y a veces simplemente con la imaginación. Vas conquistando posiciones. Y otra vez decimos, es que sé, acuérdate. No es no sé, no es un libro de la Biblia, donde está su palabra, que es muy importante la Biblia, porque ahí nos ha mandado cartas Dios. No es el catecismo de la Iglesia Católica, no es un crucifijo, no es ni siquiera una reliquia. Aquí tenemos una reliquia de San José María y hay una reliquia de la Santa Cruz. Pues qué bueno, pero esa es una reliquia. Por ejemplo, es un pedacito de hueso de San José María. Pero aquí está Cristo. Es Cristo. Ni siquiera es un pedacito de la cruz de Cristo, ni un clavo. Qué importante son esas reliquias que están en la Santa Cruz de Jerusalén, de la Pasión. Pero aquí está Él. Es como si alguien dijera, pues aquí tengo unas cartas de mi mamá que me mandó antes de morir y las cuido muchísimo. Y efectivamente, pues tú, bueno, cuidas las cartas, pero es mucho más importante la persona de tu mamá. Es decir, ¿la trataste bien a tu mamá, a ella? Pues tratádmelo bien. Tratádmelo bien. ¿Cuánta eficacia tendrá nuestra vida si nuestra vida es eucarística? Y por eso venimos aquí y estamos haciendo oración, y por eso estamos en este curso anual, para volver a decir, haz más eucarística tu vida, revisa, ten más conciencia de esa presencia viva, memorial vivo de Cristo vivo. No es una cosa muerta, es Cristo vivo. Ojalá pueda decir esto, estuve muy contento en el curso anual de Mimiahuapan de febrero del año 2012, estuve muy contento porque me trataron muy bien. Voy a llenar de eficacia esas vidas, de eficacia sobrenatural, porque está centrada en la Eucaristía y su apostolado es eucarístico, lleva gente a la Eucaristía, hace que tengan conciencia las personas que van por ese centro de la presencia de Cristo. Inmediatamente las centra, pues, para que puedan comulgar, para que comprendan lo que es la misa, para que lo acompañen y decir, pues ya conseguí que una amiga mía que vive no sé dónde, lejísimo, pues visite el Santísimo en su parroquia y me dice que siempre está solo. O ya conseguí que esta otra amiga mía, esta señora, pues le lleve flores al sagrario porque no había flores o había unas flores viejísimas y ya ella se encarga más de llevar flores. Pues van a tener eficacia, van a conquistar. La eficacia de una vida depende de la Eucaristía, de la unión con Cristo sacramentado, como dice tanto ese libro de El alma de todo apostolado. Viene a decir sencillamente eso, viene a decir, ¿de qué depende que una parroquia tenga frutos? Pues del amor que la gente tenga a la Eucaristía. ¿De qué depende que una familia vaya bien? Pues que estén centrados en la Eucaristía. ¿De qué depende que un sacerdote pues se mantenga fiel? De que sea eucarístico. Pues hace conseguir que tu vida sea esencialmente, totalmente eucarística. Pues Jesús vivo, eres tú, auméntame la fe. Te pido que se cumpla lo que tanto ansío, que pueda yo verte ya sin velos, ya cara a cara en la eternidad. Y me dirá, pues aprende a subir a la contemplación. San Juan Bosco decía que tenemos dos alas para subir hasta Dios, María y la Eucaristía. Nos van llevando, María y la Eucaristía van haciendo que ascendamos. María cuidándonos con su amor de madre, dándonos pues esa vida en la que estamos siendo formados en su vientre y alimentándonos con la presencia eucarística. Qué bonito es pues todo aquello que hace Juan Pablo II de decir tu amén cuando comulgas es el fiat de María. Jesús viene a ella como viene a ti. En su presencia corporal está en ti. Por eso es también la maestra en la vida eucarística, la mujer eucarística. Pues vamos a pedírselo también a ella para que haga que efectivamente pues nuestra vida sea eucarística, nuestro apostolado sea eucarístico, nuestro centro sea eucarístico. que volvamos por lo menos a darle al Señor esos consuelos de decir, bueno, es que te tratan con indiferencia, te matan con el desprecio, no importas, no importas, no sé si estás o no estás, pero ni me importa si estás o no estás. Por lo menos antes se le atacaba y era una manera de decir que sí estaba. ¿Por qué me cobras si comulgo? Pues porque no quiero yo aceptar eso, lo niego. Pero ya ni se niega ni se afirma, simplemente se le desprecia. Pues que nos dé esa sensibilidad para que nuestra vida esté perfectamente centrada y tengamos esa misma eficacia, pues de la redención de Cristo, del memorial vivo que es la Eucaristía. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Thank you.